y nos vamos en directo a China. Sigor Aldama, ¿qué tal, Sigor? Muy buenos días.
Hola, permitid que os dé las buenas tardes porque aquí ya son las 3:36.
Muy bien, de un Viernes Santo que te parecerá casi extraño, ¿no? Allí que se menciona la palabra Viernes Santo, entiendo.
Sí, bueno, aquí lógicamente no hay ningún tipo de celebración religiosa y es un viernes como cualquier otro, afortunadamente ya con bastante más normalidad en las calles y en las empresas.
Bueno, Sigor, ¿qué nos enseña a los europeos la experiencia china, especialmente a los españoles? ¿Qué crees? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que es difícil sacar unas conclusiones ahora que sean tajantes, ¿no? Es difícil también extrapolar lo que ha hecho China a lo que está haciendo Europa, ¿no? No obstante, yo creo que se puede aprender el hecho de que aquí el confinamiento fue total desde que se decidió aplicar la cuarentena, ¿no? La provincia de Hubei, que es una provincia del tamaño de un país como Italia, por ejemplo, y que tiene 60 millones de habitantes, cerró por completo sus puertas y llegó incluso a confinar a sus habitantes de forma que ni siquiera pudiesen salir a la calle para hacer las compras. Todo se tenía que hacer a través de aplicaciones móviles o llamando al supermercado para que se llevasen las cosas a casa, ¿no? El gobierno asegura que este confinamiento total es lo que ha permitido aislar al coronavirus y, de alguna forma, impermeabilizar al resto del país, evitando así que se haya propagado desde Hubei hasta el resto de China, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Shanghai hemos tenido muy poquitos muertos y unos pocos cientos de casos. Eso es bastante llamativo teniendo en cuenta que estamos a 800 kilómetros, que no es tanta distancia, y además teniendo en cuenta también que ese confinamiento se dio justo en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que es cuando 400 millones de personas se mueven dentro del país para ir a visitar a sus familias, porque el Año Nuevo Lunar aquí se celebra como nosotros celebramos la Nochebuena y hay muchísima gente, sobre todo migrantes rurales, que vuelven de sus lugares de trabajo para visitar a la familia, ¿no? Entonces, se estima que, por ejemplo, unos 5 millones de personas salieron de Wuhan, que fue el epicentro de esta pandemia, y se diseminaron por el país. No obstante, el hecho de que estuviésemos precisamente en ese periodo festivo permitió que todas las empresas también permaneciesen paradas. Estaban ya paradas porque es un, pues es un parón que se sucede todos los años. Y entonces lo que el gobierno hizo fue extender esas vacaciones para impedir que las empresas reanudasen su actividad. Luego se extendió todavía un poco más y solo se dio el pistoletazo de salida el día 10 de febrero. Muchas empresas no pudieron reanudar la actividad porque no pudieron reincorporar a la mayoría de la plantilla, pero eso se ha hecho de forma paulatina. Y yo creo que ahora, como nosotros, al final, yo digo que vivimos el futuro de España, ¿no? Porque estamos ya en esa última fase de la epidemia y estamos viendo cuáles son las medidas que se deben aplicar cuando acabe el estado de alarma. Y entre ellas está, lógicamente, tomar muchas precauciones en la vuelta a la normalidad. Y eso, por ejemplo, se nota en las empresas que he visitado, sobre todo en las fábricas, donde se han tenido que introducir nuevos protocolos, ¿no? Se han tenido, por ejemplo, que distanciar los puestos de trabajo. Incluso en las fábricas se han cambiado algunas líneas de producción para que todos los trabajadores dejen al menos un metro y medio de distancia entre sí. Y también se han hecho auditorías para certificar que las empresas cuentan con suficientes mascarillas, con geles desinfectantes, con los termómetros con los que se toma la temperatura de todo el que entra en las empresas, y también que se controla que todos los trabajadores y los visitantes tengan el código verde, el código QR verde que se genera a través de una aplicación gubernamental en los teléfonos móviles de todos los usuarios, incluidos nosotros. Todos los que estamos aquí, todos los residentes, tenemos que dar un montón de permisos a esta aplicación móvil para que, utilizando sistemas de Big Data y de inteligencia artificial, acceda a las bases de datos de todas las bases de datos que podamos pensar y también a los servicios de geolocalización para determinar si nosotros hemos estado en lugares peligrosos, si hemos podido estar en contacto con alguien que ha estado infectado, y eso nos da un código QR que es de los colores del semáforo. El que tiene verde puede acceder, el que tiene amarillo no, y el que tiene rojo es que no puede ni salir de casa.
Cigor, por eso te hemos llamado, porque al final, si uno reflexiona sobre el momento que está viviendo España, al final uno, bueno, al final y al principio uno se da cuenta de que solo Italia, en el caso de la Unión Europea, va por delante de nuestro país, y si mira al exterior, sobre todo es China, ¿no?, quien está en esa fase de intentar volver a la normalidad y recrearla de nuevo. Hay muchas diferencias entre la situación europea y la situación china, pero es verdad lo que acabas de comentar, la salida telemática a esta crisis, la salida de control telemático de los ciudadanos, ¿crees que de alguna manera también se puede imponer en Europa? Aquí hay muchos que ya están advirtiendo de esa vía y a los que les da miedo la posibilidad de que el gobierno pueda controlar a asintomáticos a través de apps, a través de aplicaciones. ¿Crees que de alguna manera eso puede llegar aquí reconstituido, reformado, no sé si de alguna manera también democratizado, pero quizá puede venir también aquí?
Claro, una cosa es el encaje jurídico, normativo, legal, que puede tener este tipo de medidas en China y el que puede tener en Europa. Lógicamente, Europa es, de hecho, el territorio, el continente que tiene las leyes de privacidad más estrictas del mundo. Entonces, pues habría que ver cómo se puede encajar este tipo de aplicaciones, este tipo de control de la población. Todo parece apuntar a que funciona, porque no solo es China, también lo ha aplicado, por ejemplo, Corea del Sur, que ha sido posiblemente el país con más éxito en el control de la epidemia, o Singapur. Entonces, yo creo que son situaciones excepcionales y en las posiblemente pues hay que tomar esas medidas excepcionales. Otra cosa es que luego esas medidas excepcionales se conviertan en una nueva situación normal. Claro, tendrían que ser unos poderes limitados en el tiempo y con un claro objetivo, que es el de evitar la propagación del coronavirus. Esto no puede o no debería ser la excusa para convertir a Europa, pues, o a crear en Europa un gran hermano como el que vivimos aquí en China, donde lógicamente nadie cuestiona si estos códigos QR o si, por ejemplo, las pulseritas de geolocalización que se pone a la gente que tiene que estar en cuarentena en Hong Kong, pues son legales o no, o si son simplemente éticas o no lo son, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un debate que se tiene que dar, pero que para el que tampoco hay mucha, no hay mucho tiempo, ¿no? O sea, son medidas que se tienen que tomar rápidamente y luego cada uno, lógicamente, tendrá su opinión. De momento, China y Corea del Sur, lo repito porque es un país democrático, han demostrado que este tipo de control de la población, de control sobre todo de los casos que están confirmados o que son sospechosos de haber estado con alguien infectado, pues ha funcionado para prevenir la propagación de la epidemia.
Nos hemos asomado a la realidad china, que quizá es la realidad que vamos a vivir en Europa dentro de unas semanas, gracias a Cigor Aldama. Gracias por atendernos, y muy buena tarde en Shanghai, allí donde has atendido a Radio Nacional de España en directo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo a vosotros también.